Bueno, os invito a volver a Génesis capítulo 1, donde haremos ahora la segunda lectura, que es la continuación de la primera. Y vamos a leer el resto del capítulo 1, es decir, del 20 al 31, y los primeros tres versos del capítulo 2. O sea, Génesis 1, 20 hasta Génesis 2, 3. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Voy a empezar con la pregunta del millón. Los seis días de la creación aquí en Génesis 1 son días literales de 24 horas o no. Y hay cuatro teorías principales. La primera es que sí, que son seis días literales de 24 horas. La segunda es que son días metafóricos, no literales, metafóricos. Es decir, representan más bien edades de quizás miles o incluso millones de años. La tercera teoría es que son días literales, pero espaciados. ¿Y eso qué quiere decir? El primer día fue un día de 24 horas, pero después pudo haber miles o millones de años antes del segundo día. El segundo día fue de 24 horas, pero después pudo haber otra vez un espacio de miles o de millones de años, y después el tercer día, y así. Entonces, los días de la creación serían días de 24 horas, pero habría entre día y día miles o millones de años. Es otra teoría de las que hay. La cuarta es que no son días de creación, sino días de revelación. Es decir, no son los días cuando Dios creó la creación, sino que son días cuando Dios reveló la creación que Él ya había hecho. Y estas son, no digo las únicas, pero son las principales teorías sobre si los días de Génesis 1 son días normales, días literales de 24 horas o no. Ahora, ¿qué pienso yo sobre este tema? Y voy a decir cuatro cosas al respecto. Primero, cada teoría tiene sus pros y sus contras. Es decir, no hay ninguna teoría de las cuatro o de otras que sea quizás 100% convincente o que no tenga ningún problema. Creo que todas las teorías pueden tener sus argumentos a favor y en contra. Es lo primero que voy a decir. Segundo, os recomendaría una actitud humilde, respetuosa y no demasiado dogmática sobre este tema. Que no nos dividamos, que no nos tiremos piedras, que no haya un rechazo entre nosotros si tenemos diferentes opiniones sobre este tema. Por eso recomiendo una actitud de humildad, de respeto, y que no seamos demasiado dogmáticos sobre esta cuestión. En tercer lugar, creo que deberíamos preguntarnos cómo interpretaríamos los días de Génesis 1 si no fuera por lo que voy a llamar la presión del evolucionismo. Me refiero a todas esas teorías, porque no es una teoría, son varias o incluso muchas teorías evolucionistas, con muchas variantes en ellas. Vamos a intentar imaginarnos que no hubiera habido ninguna teoría de evolución. ¿Cómo entonces hubiéramos interpretado los días de Génesis 1? Yo creo que todos los que somos conscientes de la ciencia, que hemos recibido la enseñanza desde la escuela hasta los medios de comunicación, toda la sociedad cree en la evolución en alguna de sus vertientes. Y yo digo, si no fuera por esa presión que sentimos, no queremos parecer ignorantes, no queremos que la gente nos tenga por idiotas o por gente mal informada o algo así, oscurantistas. Queremos quedar un poquito bien con la gente y sentimos la presión de conformarnos o de adaptarnos a lo que la inmensa mayoría de la gente a nuestro alrededor piensa sobre el origen del universo. Pero mi pregunta es, ¿cómo hubiéramos interpretado Génesis 1? ¿Cómo hubiéramos interpretado los días, los seis días de la creación, si no hubiera sido por la presión del evolucionismo? Y creo que esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos con la máxima honestidad posible, ¿no? Es decir, estoy diciendo que creo que, queramos o no, todos estamos influenciados por la presión social de tener que adaptarnos para no parecer ignorantes a lo que dice supuestamente la ciencia o lo que dicen en las escuelas o en los medios de comunicación. Y la cuarta cosa que diré sobre lo que opino yo sobre este tema es, voy ahora a dar mi opinión personal. La institución del día de reposo, ¿sabéis a lo que me refiero? La institución del día de reposo, que fue instituido por Dios, primero cuando Él reposó de su obra después de terminarla, y después que se incorporó en los 10 mandamientos, como el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En mi opinión, esa institución por parte de Dios del día de reposo es un argumento bastante convincente para mí de que los días de Génesis 1 son días normales, no son días metafóricos. Me explico. En Génesis 2 y 3 leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y si vamos a los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 8 al 11, dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, versículo 11, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí en Éxodo 20, versículo 11, si no creemos que los días de Génesis 1 sean literales, entonces tenemos que darle a la palabra día en Éxodo 20, 11, 2 o 3 diferentes significados. Porque estamos diciendo, cuando dice, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, ah, eso no es literal, eso es 6 días metafóricos, 6 edades, 6 etapas muy grandes de millones de años. Pero luego sigue. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo. El día de reposo es el sábado, es un día normal de la semana de 24 horas, y lo santificó. Entonces, si creemos que los días de la creación son otra cosa distinta y no días normales, tenemos este problema, entre comillas, de que tenemos que dar a la palabra día en un mismo versículo 2 o incluso 3 significados diferentes para mantener la idea que los días de la creación no fueron días normales de 24 horas. Entonces, para mí, más que otros argumentos, este argumento de cómo el Señor instituyó el día de reposo para que se celebrara a partir de entonces un día de cada 7, un día normal, un sábado, como era en aquel entonces, por lo menos os lo propongo como un argumento entre los que hay a favor de la tesis de que los días de Génesis 1 pudieron ser, quizás sin ser dogmático, días normales de 24 horas. Ahora, dicho todo lo dicho, lo que os quiero sugerir esta mañana es que el tema principal de este primer pasaje de Génesis y de toda la Biblia no es tanto la creación como el creador. No tanto la creación, sino el creador. Él es el tema de Génesis 1, de este pasaje, y claro, de toda la Biblia también. El libro de Génesis empieza con Dios, ¿verdad? En el principio, ¿qué pasó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia empieza con Dios mismo. Hay un dato curioso aquí en Génesis 1. ¿Cuántos versículos en nuestras Biblias tiene Génesis 1? Pues tiene 31 versículos. ¿Cuántas veces aparece la palabra Dios en Génesis capítulo 1? Pues curiosamente aparece 31 veces. Es decir, en este capítulo hay una mención del nombre de Dios por cada versículo. Yo sé que Moisés no escribió Génesis dividiéndolo en capítulos y en versículos. Pero aún así, no deja de ser un dato curioso que en un capítulo que en nuestra Biblia tiene 31 versículos, el nombre de Dios, la palabra Dios, se encuentra también 31 veces. Por lo menos es interesante, y más que interesante, es importante. Porque si Moisés escribió la palabra de Dios, la palabra hebrea Elohim, tantas veces, pues por algo sería. Este pasaje de la Biblia es teocéntrico. Es decir, en el centro está Dios. Y si hay una palabra que quiero que os llevemos hoy, es esta palabra teocéntrico. Dios en el centro. Dios en el centro. Teo, Dios, céntrico, en el centro. Porque este pasaje es así, es teocéntrico. Dios está en el centro. Dios es el protagonista de Génesis 1. pero todo el libro de Génesis y toda la Biblia también son teocéntricos. Dios es el gran protagonista de Génesis y de toda la Biblia. Yo sé que es obvio, es evidente, lo sabemos, pero muchas veces no nos acordamos, no somos conscientes, no estamos pensando en Dios como el gran protagonista de Génesis, de toda la Biblia, y es así. ¿Y sabéis cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros no somos teocéntricos. Somos otra cosa que se llama antropocéntricos. Eso quiere decir, no os quiero cegar con palabras largas esta mañana, pero ser antropocéntrico quiere decir que es el hombre, es el ser humano el que está en el centro y no Dios. Ser antropocéntricos es lo contrario de ser teocéntricos. Hemos quitado a Dios de estar en el centro y nos hemos puesto nosotros en el centro de todo en su lugar. Y además de ser así, antropocéntricos, somos además egocéntricos. Somos egocéntricos. Nuestras vidas están muchas veces centradas en nosotros mismos, en mí mismo, en ti mismo. Y ese es el gran problema, o quizás uno de los grandes problemas que tenemos para entender a Dios y para adorarle como Él se merece ser adorado. Deberíamos ser personas teocéntricas, viviendo vidas auténticamente teocéntricas, con Dios en el centro de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de todo lo que es nuestra vida. Quien debería ocupar el lugar céntrico de nuestras vidas es Dios, nuestro Creador, y tristemente no es así. Y ese es el problema del ser humano. No está en el centro quien debería estar ahí en el centro, que es Dios. Lo que yo quiero intentar conseguir esta mañana es que desde ya, que pongamos al Señor en el centro de esta reunión, que pongamos al Señor en el centro de esta predicación, para que podamos también poner al Señor en el centro de nuestras vidas. Esa es la gran meta que yo tengo esta mañana. Que podamos llevarnos a casa y a nuestras vidas de día a día la idea de que el Señor nuestro Dios tiene que ser el primero y el más importante y el más céntrico o central de nuestras vidas. Un cristiano debería ser eso. Una persona teocéntrica viviendo una vida también centrada en Dios, su Señor y su Creador. Entonces, esta mañana, en vez de centrarnos en la creación, a ver si nos centramos más bien en el Creador, ¿vale? No en la creación. No os asustéis, yo tenía 14 puntos, pero vamos, por amor a vosotros, quité algunos. Y ahora solo tengo 10. Pero olvidémonos un poquito de reloj y vamos a prepararnos para pensar sobre estas 10 cosas, que son 10 cosas acerca de Dios. Yo sé que es fácil decirlo, pero si Dios existe, no puede haber ni nada ni nadie más importante que Él, ¿verdad? Si Dios existe, Él tiene que ser el más importante, lo más importante. Así que creo que merece la pena dedicar un poquito de esfuerzo mental esta mañana a pensar en ese que llamamos Dios y que nos preguntemos, ¿pero quién es ese que llamamos Dios, nuestro Dios? Así que vamos con las 10 cosas acerca de Dios que encontramos en este pasaje al principio de Génesis y de toda la Biblia. Y la primera es su existencia. Su existencia. Moisés, el autor de Génesis, no intenta demostrar la existencia de Dios, simplemente la da por sentada. En el principio, escribe, creó Dios los cielos y la tierra. No intenta dar explicaciones. Pero ¿a quién te refieres, Moisés? Cuando dices Dios, ¿quién es? ¿Cómo es? Él simplemente lo declara en el principio de todo. Creó Dios los cielos y la tierra. Y en un sentido, toda la Biblia hace lo mismo. Da por sentado el hecho de que hay un Dios. No es que no haya argumentos a favor de su existencia. Incluso en la propia Biblia los hay. Pero al final es una cuestión de fe. Leemos en Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esta frase de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, tiene que ser una de las frases más importantes de toda la Biblia, y todo es importante. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y esta frase de Hebreos nos dice cuatro cosas sobre la creación del universo. Dice primero cómo el universo llegó a existir. Fue creado por Dios. Nos dice en segundo lugar cómo Dios lo creó. Él creó el universo por su palabra. Fue constituido por la palabra de Dios. Por ese fiat de Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Con su palabra poderosa fue como Dios creó todo el universo. Pero también nos dice el autor de Hebreos que esto es algo que podemos entender. Por la fe entendemos. No tenemos que suspender el uso de la razón, de nuestra inteligencia. Fuimos creados también para pensar, para ser criaturas inteligentes. Entendemos con nuestras mentes que fue así. El universo fue constituido por la palabra, dice el autor de Hebreos. Por la fe entendemos eso. Pero en cuarto lugar nos dice cómo hemos entendido eso. Por la fe entendemos. Solo en esas cuatro palabras hay un mundo de enseñanza. Por la fe entendemos. La fe nos ayuda a entender. La fe nos ayuda a entender todas las cosas. Sin fe hay cosas que nunca vamos a entender, pero si tenemos fe, si creemos de verdad, esa fe que tenemos nos va a ayudar a entender muchas cosas, porque por la fe se entienden las cosas y por la fe entendemos que el universo fue hecho, fue constituido por la poderosa palabra de Dios. No se puede demostrar científicamente ni que Dios existe ni que Dios no existe. Ambas posturas son creencias. Pero hay dos libros que declaran que hay un Dios. El libro de la revelación general, la creación, la naturaleza, todo lo que podemos ver con nuestros ojos de este hermoso mundo, nos está gritando, hay un Dios que ha hecho todo esto. Y en segundo lugar, el libro de la revelación especial, que es este libro que tenemos en nuestras manos o en tu móvil, que es la palabra de Dios. Y por las dos cosas, los dos libros, el libro de la naturaleza y el libro que es la Biblia, sabemos que hay un Dios, que ese Dios existe. Hay un Dios, créetelo y búscale. En segundo lugar, su personalidad. Ese Dios que existe, ¿cómo es? Y una de las primeras cosas que hay que decir sobre cómo es ese Dios que existe es que no es una cosa, es un ser personal. No es una cosa. No es un objeto, no es una fuerza impersonal, es un ser personal, tiene personalidad. Y es eso lo que quiero decir con esa palabra, su personalidad. Es un ser personal con todas las características de un ser personal. Aquí en Génesis 1 vemos la inteligencia de Dios, vemos su voluntad, vemos su reflexividad. Es decir, Dios cuando ha terminado la creación, Él contempla de forma reflexiva lo que ha hecho. Es un Dios que reflexiona. Todo esto son características personales de un ser personal. Y Dios es así, es un ser personal, no es una cosa. Es un ser que piensa, que planea, que decide, que habla, que actúa, que crea y que reflexiona. Y vemos todo eso aquí en este primer pasaje de la Biblia. El Dios que existe es un ser personal. En tercer lugar, su unidad. Cuando hablo de la unidad de Dios, a lo que me refiero es a que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Veis eso aquí en Génesis 1? Fijaos en los verbos que describen lo que hace Dios. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3. Y dijo Dios sea la luz. Versículo 4. Y vio Dios. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz. Y todos los verbos están en singular. Dijo. Separó. Llamó. Porque hay un solo Dios que hace todo eso. Es un Dios único. Según Moisés, a la pregunta cuántos dioses había, cuántos dioses hay, la respuesta tiene que ser solo uno, nada más. Algunos han comparado la cosmología. Cosmología se refiere a las diferentes teorías sobre el origen del universo. Son cosmologías. Y algunos han comparado la cosmología de Génesis con la de los babilonios. Pero a pesar de algunos puntos en común, una de las grandes diferencias es entre el politeísmo, muchos dioses de los babilonios, y el monoteísmo, un solo Dios, de Génesis. Tanto el judaísmo como el cristianismo son fes monoteístas, o sea, que creen en un solo Dios. Leemos el famoso Shema de los judíos, en Deuteronomio, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, no más, uno. Pero también el apóstol Pablo escribió, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. 1 Corintios 8, 5 y 6. La unidad de Dios, dioses no hay más que uno. En cuarto lugar, vemos aquí su pluralidad. Sé que esto puede parecer contradecir lo que acabo de decir, pero no es así. Solo hay un Dios, pero en ese Dios único hay pluralidad. ¿Veis esa pluralidad también aquí en Génesis 1? La palabra hebrea para Dios es Elohim, que es una forma plural. La forma singular es Elohá singular, Elohim plural. Y Moisés escribe 31 veces en Génesis 1 Elohim. El plural, porque hay pluralidad en el ser del Dios único. Pero también versículo 2 habla del Espíritu de Dios, moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿A quién se refiere el Espíritu de Dios? Pues se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero Él solo no es todo lo que es Dios. También hay un Padre y también hay un Hijo dentro de la Deidad. Pero aquí se nos habla del Espíritu Santo. Es Dios. Pero hay que decir más, Él es Dios, pero también hay un Padre y también hay un Hijo, además de este Espíritu Santo. Pluralidad. Pero sobre todo, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo podemos explicar estas formas plurales? Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza, si no hay algo de pluralidad en el ser esencialmente único de Dios. Génesis 1 no enseña explícitamente la Trinidad, pero sí enseña una pluralidad en Dios que no contradice su unidad esencial. Y el resto de la Biblia enseña que esa pluralidad en Dios es efectivamente la Santa Trinidad. Id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una Trinidad. O cuando Jesús se bautizó, fue bautizado por Juan el Bautista, el Hijo de Dios estaba en el agua, el Espíritu Santo estaba en el aire en forma de paloma y el Padre estaba en el cielo. Tres personas, pero un solo Dios en tres personas. O cuando Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En esas pocas palabras tenemos las tres personas de la Trinidad. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está el Espíritu Santo, está el Padre y está también el Hijo, en mi nombre. O cuando Pablo escribe al final de 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Esperad que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra pluralidad en unidad. Y eso es la Trinidad. Aunque nos cueste entenderlo, el Dios que existe es uno solo, pero al mismo tiempo es un Dios trino. En quinto lugar, su eternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios ya existía. Los ateos nos preguntan, entonces, ¿quién creó a Dios? Y también los niños nos lo preguntan, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién hizo a Dios? La respuesta es, nadie creó a Dios, porque Dios ha existido siempre. Dejadme que lo diga así. Dios no tuvo principio. Él incluso creó el principio. Él creó el tiempo. Él creó el principio. Y Él le dio principio a todo lo demás. Él mismo no tuvo principio. Él creó el principio, el tiempo, y Él también le dio principio a todo lo demás. Y los ateos se ríen de nosotros. ¿Pero qué dicen ellos? ¿Qué dicen los ateos? ¿Sabéis lo que dicen ellos? Pues una de dos. O el universo surgió de la nada, o si no, existe materia eterna. Y son las únicas dos alternativas que los ateos más brillantes han podido presentar como alternativa a un Dios creador. O bien, el universo surgió de la nada, o es que tiene que haber materia eterna. Y de esa materia eterna que siempre ha existido, surgió el universo. Pero ellos saben perfectamente que no hay nada que pueda surgir de la nada. Si no hay nada de nada, ¿qué puede venir de ahí? Nada. Ah, entonces tiene que haber materia eterna, materia que ha existido siempre. Pero ¿de dónde vino entonces esa materia supuestamente eterna? ¿Por qué es más razonable, pregunto yo, creer en una materia eterna cuya existencia nadie puede explicar que creer en un Dios eterno que creó todo de la nada? En sexto lugar, el poder de Dios, su poder. Pablo escribió, las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El poder de Dios se ve, por lo menos, en cuatro detalles aquí en Génesis 1. Primero, se ve el poder de Dios en la palabra que usó Moisés para crear. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Es una palabra hebrea, bará. Es una palabra muy especial. Es una palabra bará que aparece 54 veces en el Antiguo Testamento, pero siempre se refiere a algo que hace Dios. Los hombres no pueden usar esta palabra de sí mismos porque es una palabra que se reserva solamente para Dios. Dios no hace, Dios crea de la nada. Y Moisés usa esa palabra especial, diferente, para hacer una diferencia entre lo que hace Dios y lo que hacemos nosotros. Dios creó, bará, creó los cielos y la tierra. Y en eso vemos el poder de Dios. Se ve en todo lo que Dios creó. Y no tengo tiempo para mencionarlo todo, pero Dios, como hemos visto aquí, no solamente creó los animales y las flores y los árboles, todos los seres vivos. Él creó el planeta, Él creó los demás planetas, Él creó el firmamento, Él creó las galaxias, Él creó el universo o los muchos universos que pueda haber en total. Pero todo eso lo hizo Dios y solo tenemos que pensar en una milésima parte de todo eso para darnos cuenta del gran poder que tiene Dios como creador. Es casi inimaginable para nosotros tanto poder en un ser que se llama Dios. Pero es así. Y todo eso lo hizo de la nada. Lo hizo de la nada. ¿Y sabéis cómo lo hizo? Hablando. Sea la luz. Y fue así. Y sea lo otro. Y fue. Y lo otro. Dios no necesitaba ni 24 horas para crear. No creemos que la creación Dios tardara 24 horas, 6 días. Es que Dios no necesita ni 24 segundos para crear el universo de la nada. Tal es el gran poder de Dios. Él lo hace en un instante, convirtiendo su voluntad en una realidad. Así es el poder de Dios. En séptimo lugar, su soberanía. La soberanía de Dios está relacionada con su poder, pero con el matiz añadido de su autoridad como Dios, como Creador y como Rey del Universo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos referimos a eso, que Dios tiene derechos de ser Dios, de ser Creador. Él tiene autoridad, una autoridad que nadie más puede tener, porque Él la tiene como Dios, como el Rey soberano del Universo, como su Creador también. Pero ¿dónde se ve la soberanía de Dios en este pasaje sobre la creación? Pues ya lo hemos visto en la autoridad de su palabra creadora. Eso que llaman algunos teólogos el fiat del latín, que sea esto, que sea la luz, que sea lo que sea. Y Dios solamente con pronunciar la palabra, solo con expresar su voluntad, que sea así. Y todas las cosas tienen que obedecer su voluntad automáticamente. Tal es la gran autoridad de Dios como soberano. Pero lo vemos también en su autoridad sobre las cosas ya creadas. Versículos 11 y 12 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué pasa? La tierra tiene que producir hierba verde porque hay autoridad en la voluntad y en el mandato de Dios. O los versículos 20 y 21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Y qué pasa? Las aguas tienen que producir seres vivientes porque tienen que obedecer el mandato de un Dios que tiene esa soberana autoridad sobre todas las cosas que Él ha creado. Él tiene una autoridad absoluta sobre todos nosotros y sobre toda la creación, etcétera, etcétera. Pero también vemos su soberanía en su autoridad delegada en el ser humano. Cuando Dios hizo al hombre con esa palabra en plural, hagamos al hombre nuestra imagen, lo primero que le dice al hombre es que enseñoré, versículo 26, señoré en los peces del mar. ¿Y por qué dijo eso Dios al hombre o acerca del hombre? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Porque Dios quiso que el ser humano también tuviera una autoridad delegada por Dios en él. Hemos sido puestos como representantes de Dios sobre el mundo, responsables delante de Él por este planeta. Y Dios ha puesto en nosotros una autoridad delegada desde su autoridad soberana, pero también en nosotros sobre el planeta donde Él nos ha colocado. En todo esto vemos la autoridad o la soberanía de Dios. Número 8, su sabiduría. La creación, como hemos visto, fue una obra de gran poder, pero también fue una obra de gran sabiduría, no solo de gran poder. No todos los que son poderosos son sabios, pero Dios sí. En su sabiduría, Dios creó primero los lugares, los medioambientes, donde después iba a colocar a todos los demás. Es decir, si os fijáis, se pueden dividir los 6 días de la creación en 2 bloques, 1 al 3 y 4 al 6. Lo que hacen los 3 primeros días es ir preparando los lugares, los medioambientes, la tierra, los mares, los océanos, todo lo demás, para después crear días 4, 5 y 6 los seres vivos para ponerlos en los lugares ya preparados para ellos. ¿No veis la sabiduría? Incluso en el orden en el cual Dios va haciendo todas las cosas, primero Él va preparando el lugar donde nos va a poner y después nos crea a nosotros y nos pone en nuestro lugar y pone los peces en su lugar y pone los animales en su lugar, porque ya ha preparado en su sabiduría el medio ambiente perfecto para cada tipo de seres vivos, de flores, de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también vemos su sabiduría divina en el hecho de que Él creó todos los seres vivos con la capacidad inherente de autorreproducirse. ¿Qué quiere decir eso? Dios dejó de crear y Él había diseñado de tal manera la creación de todas las cosas para que esas cosas pudieran reproducirse automáticamente o naturalmente sin que Él tuviera que seguir interviniendo. Es decir, Dios crea a la primera pareja, Adán y Eva, para que a partir de entonces ellos solos puedan tener sus hijos y sus nietos y así sucesivamente y con todos los seres vivos. Dios ya no tiene que crear a ningún otro ser humano. Dios ya no tiene que crear de la nada ningún otro ser vivo, porque Él ha diseñado cómo somos los seres vivos para que nosotros mismos y solos podamos usar los medios normales de autorreproducción. Y todo eso es parte de la gran sabiduría de Dios en su diseño de la creación del mundo y del universo. Como he dicho, no todos los que son poderosos son también sabios, pero Dios muestra ambas cosas como creador, su gran poder y su gran sabiduría. Número 9, su creatividad. Dios es el creador y es creativo. Fijaos en la enorme variedad que hay en el mundo y en el universo. Todavía se están descubriendo cada año miles de especies que antes no se conocían. Es increíble. En los océanos del mundo se siguen descubriendo cosas nuevas que nadie sabía que existían, pero Dios ya las había hecho. Es esa tremenda, inimaginable variedad en la creación, en la flora y la fauna y en todo lo demás, demuestra la creatividad de Dios. Pensad en la diversidad que hay en los campos, en los bosques, en las selvas, en los ríos y en los mares, en el aire, en los planetas, en las galaxias. Vemos poder, sabiduría, pero también creatividad. Y es que Dios es el mejor artista de todos. Y número 10 y último, su bondad. Su bondad. Dios no solo es grande, que lo es, pero Dios también es bueno. Es bueno. Vemos a Dios aquí bendiciendo su creación. Y hay una triple bendición aquí en este pasaje sobre la creación. Versículo 22 dice, y Dios los bendijo. No solamente los creó, los bendijo diciendo fructificad, etcétera, etcétera. Versículo 27 y 28, creó Dios al hombre su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios otra vez, y les dijo fructificad y multiplicaos. Y capítulo 2, 2 y 3, acabó Dios toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo. Una triple bendición. Y bendecir significa transmitir de su bondad a su creación y a sus criaturas. Porque Dios no solamente tiene poder y sabiduría y creatividad para crear el universo con todos sus detalles grandes y pequeños, sino que Dios también derrama de su bondad, de su amor, para con los objetos de su creación, que somos nosotros y todo lo demás que hay en la creación. No solo creó Dios todo lo que creó, también proveyó para su creación. Dios proveyó para las necesidades de los seres humanos y de los demás seres vivos. Dios es el gran proveedor y no solo el gran creador. Y nos dio un mundo hermoso para nuestro disfrute. El Dios vivo, dice Pablo, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso tenemos que ser alegres y gozosos. Un cristiano es alguien que se da cuenta de que Dios nos ha dado el mundo entero para que disfrutemos de tanta belleza, de tanta hermosura, del amor, de todo lo que el ser humano es capaz de hacer y de experimentar. Sin pecado, pero todo esto viene de parte de Dios para nuestro disfrute. Así de bueno es el Creador. Nos dio el privilegio y la responsabilidad de ser sus representantes en el mundo y de cuidarlo también. Nos creó a los seres humanos para relacionarnos con Él, para estar en comunión con Él mismo, nada menos. Y lo más maravilloso de todo, aún antes de crear nada, Dios ya había hecho un plan de salvación para salvarnos a los pecadores. Fijaos, antes de que Dios hubiera creado nada, antes de que Dios dijera, sea la luz, antes, Dios ya tenía un plan de salvación que nos incluía a ti y a mí para salvarnos de nuestros pecados. Y sabemos todo esto solo porque en su gran bondad Dios quiso decírnoslo. Porque no tendríamos Génesis 1 ni nada de todo esto. Porque ¿quién estuvo con Dios cuando Él hizo toda la creación del universo? ¿Quién estaba a su lado? Nadie. Ni Moisés, ni nadie. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Porque Dios también ha querido revelarnos estas verdades acerca de Él, acerca de su creación, acerca de cómo es Él. Tenemos todo esto por revelación de Dios, y en eso también veo la bondad de Dios. queriendo compartir con nosotros todas estas cosas que de otra manera no podríamos haber sabido. Y Dios terminó, y voy terminando yo también, pero Dios terminó su gran obra maestra y reposó, no en el sentido de descansar, como si el Dios de todo poder pudiera cansarse, cuando no es así, sino en el sentido de que había acabado lo que se había propuesto hacer y era perfecto, como dice aquí, bueno en gran manera, o sea, perfecto, no faltaba nada y había llegado el momento para dejar de crear y para contemplar satisfecho su gran obra acabada. Moisés quiso recordarles a los israelitas recién salidos de Egipto cómo era Dios, cómo era el Señor. Y el Señor nos quiere recordar también a nosotros cómo es Él, para que le conozcamos, para que le adoremos, para que nuestras vidas sean vidas teocéntricas, centradas en Él, para que hablemos de Él, para que hablemos con Él, para que tengamos ganas de gritar y de cantar, como lo vamos a hacer dentro de un par de minutos. ¡Cuán grande es Él! Amén.